Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Es jueves 13 de febrero de 2020. Son las 9:03 de la mañana y este es el avance informativo.
Información más importante.
Arde por horas el corralón municipal en Lagos de Moreno. Al menos un ciento de vehículos dañados. 7 casos de influenza se han registrado durante este 2020 en la región Altos Norte de Jalisco. Durante el 2018 se registraron 2 casos de influenza, uno de ellos en Encarnación de Díaz y otro en Lagos de Moreno. Ofrecen esterilización a bajo costo para perros y gatos. La Agrupación de Rescate y Adopción Canina de Lagos de Moreno ofrecerá intervenciones quirúrgicas, así como mascotas en adopción. Impartirán curso básico de Arduino. Estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos instruirán a los interesados en aprender más del sistema Arduino de manera gratuita. Se realizó conferencia sobre energías alternativas y fotovoltaicas en el Centro Universitario de Los Lagos. Estas energías no se encuentran aún en el mercado, particularmente la fotovoltaica. Jalisco no permitirá amagues de la Federación en el tema de salud, dice Alfaro. Según dijo el gobernador de Jalisco, este miércoles se agotan los diálogos con Juan Ferrer, director del Insabi, para intentar llegar a acuerdos que convengan a ambas partes, pero sin ceder la garantía de Jalisco. Espera la unidad de inteligencia financiera a Lozoya con otros 3 cargos. Aprendido, el exdirector de Pemex, prófugo, viajó de Alemania a España en junio de 2019, pero fue detectado apenas en enero. Ayer cayó en Málaga con una licencia falsa. La violencia de género es ya una falta grave en la Universidad Nacional Autónoma de México. Modifican estatutos. El Consejo Universitario también avaló que el Tribunal Universitario esté integrado de forma paritaria. En información internacional, estallido social en Chile ha dejado 10.000 detenidos. Al menos 9.787 personas fueron detenidas en Chile entre el 17 de octubre de 2019, cuando iniciaron las protestas, y el 10 de febrero de este mismo año, contabilizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Denuncia a Guaidó, retención de tío a manos de Maduro. El líder opositor venezolano denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene retenido a su tío, que lo acompañaba en su viaje de regreso al país tras una gira internacional.
Diversidad de voces.
La radio ha cambiado, definitivamente, como lo han hecho los medios de comunicación a lo largo de, desde sus inicios, desde su creación, debido a, incluso a los cambios tecnológicos y a los cambios en las audiencias. Lo cierto es que tenemos una oferta muy amplia para todos los gustos. Podemos escuchar radios locales o podemos escuchar radios internacionales y tomar decisiones sobre de qué manera le vamos a sacar provecho a este medio de comunicación.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Diversidad mediática.
¡Ah! Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno en este jueves 13 de febrero, Día de la Radio, Día Mundial de la Radio. Nosotros comenzamos directamente con la información y agradecemos en la línea telefónica a el comandante José Álvarez, él es el titular de Protección Civil Municipal en Lagos de Moreno, para comentar sobre los detalles de este fuerte incendio que se suscitó el día de ayer en el corralón de vehículos del municipio. Comandante, muy buenos días y gracias por atender los micrófonos de Radio Universidad.
Gabriela, buenos días y gracias por la oportunidad.
Pues cuéntenos, el incendio duró bastantes horas y fue difícil controlarlo y apagarlo.
Es correcto, mira, nosotros tuvimos las llamadas telefónicas directamente vía 911, el reporte de este incendio que se suscitó en las instalaciones del corralón municipal. Desde ese momento, pues nosotros iniciamos nuestros protocolos de actuación en situaciones de emergencia, y al lugar se desplazaron unidades y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Lagos de Moreno. Se desplazó también personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos como de primera respuesta, y posteriormente se fueron sumando otras instituciones. Se pidió el apoyo a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, quienes igual como siempre y oportunamente nos apoyaron en el control de este incendio. También tuvimos el apoyo muy rápido y eficaz de los bomberos de la comunidad de San Miguel del 40. Ya nosotros en el lugar empezamos a hacer la toma de decisiones para poder tener el control de unidades, elementos y de también los recursos necesarios para poder atacar este incendio. Y es así como iniciamos también una activación de los mecanismos que tenemos para que nos apoyaran con pipas, con agua, que es un elemento fundamental para poder sofocar incendios de esta magnitud, y los cuales nos llegaron oportunamente, gracias a la iniciativa privada que nos facilitaron sus pipas de agua, gracias también al ayuntamiento que propiamente hizo lo mismo con las unidades del ayuntamiento, y esto nos ayudó a que en un promedio de unas 3 horas pudimos tener control del incendio al 100%. Entonces fue una coordinación, yo creo que muy buena. Los recursos, como te digo, los tuvimos disponibles, y por eso también tuvimos la fortuna de poderlo, a pesar de la magnitud que teníamos, poder apagar este incendio en el menor tiempo posible.
3 horas para poder controlar y apagar este incendio. Y en cuanto a las afectaciones, ¿cuántos vehículos pudieron contabilizar o tienen ya el dato?
Mira, nosotros no tenemos todavía un dato preciso. Esto hay que esperar el inventario que las autoridades correspondientes, los encargados de este lugar, puedan tener el número preciso en base a su inventario de cuántas unidades pudieron ser afectadas. Aquí lo importante es de que también resaltar de que con la intervención que se hizo con los cuerpos de emergencia se pudieron rescatar muchísimos vehículos, muchísimas unidades, y que el incendio no llegó a consumir todo esa parte que nosotros pudimos proteger oportunamente.
En un porcentaje más o menos, director, ¿cuánto del espacio que ocupa el corralón vehicular de Lagos de Moreno se vio afectado con el incendio?
Pudiéramos estimar como porcentaje en alrededor del 65-70% de lo que es el corralón municipal. La instalación es amplia, es grande, y más o menos es un porcentaje que pudiéramos decir que pudo haber afectaciones.
¿Pudieron identificar el tipo de vehículos que se albergaban ahí? Digo, obviamente automóviles, pero también existían algún otro tipo de objetos que fueron víctimas de las llamas.
Sí, mira, aquí básicamente lo que se tienen son automóviles, pero igual pueden ser autos, pueden ser camionetas, pueden ser camiones. Aquí es algo bien importante que también hay que mencionarlo. Dentro de la respuesta, se tenía una pipa de gas que también estaba en el corralón, la cual, con la rápida movilización de los cuerpos de emergencia, personal de grúas y del personal que teníamos disponible en el lugar, la pudimos retirar, se pudo colocar en un lugar seguro para que esto no nos hubiera ocasionado otra situación más drástica en caso de que las llamas hubieran llegado a esa unidad. Pero son básicamente vehículos lo que se tiene en el corralón municipal.
En cuanto a la parte más difícil de atender una emergencia como esta, ¿cuál podría ser? ¿Qué fue lo más complicado que a lo que se enfrentaron el día de ayer durante estas 3 horas para poder combatir el fuego?
Bueno, obviamente son incendios de gran magnitud, que implican mucho esfuerzo físico para el personal que está elaborando en el lugar. Aquí hay que mencionarlo, desde que vimos la magnitud del incendio, el personal que teníamos también que coordinar, etcétera, se pidió el apoyo para que ellos tuvieran, se tuvo 2 ambulancias en el lugar del incidente para estar al pendiente en caso de alguna necesidad. Se tuvo hidratación para todos los elementos que estuvieron participando en este esfuerzo. Y esto, pues de alguna manera hay que decirlo, porque no tuvimos ningún bombero o algún elemento de seguridad lastimado o lesionado por el incendio. Son de las situaciones más complicadas por la magnitud del fuego, por la intensidad del calor que se siente, la hora del día, aproximadamente 1 de la tarde, donde también el calor es fuerte, la deshidratación, etcétera, son de las situaciones más complicadas que tenemos. Pero también hay que decirlo, los recursos, la identificación de las necesidades que tienes en el momento y a veces gestionarlos en una situación de este tipo y en el momento se puede convertir en una complicación. No nos sucedió el día de ayer, te digo, se activaron los protocolos, se tuvieron los enlaces, se tuvo la respuesta y afortunadamente se pudo sofocar este incendio.
¿Cuántos elementos estuvieron trabajando?
Mira, tuvimos elementos, como te digo, del cuerpo de bomberos tuvimos 10 elementos, de protección civil fueron 9 elementos, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco tuvimos 5 elementos y de 40 Jalisco tuvimos 5 elementos. Estos, apoyados con instituciones como Seguridad Pública, como Policía Vial, como gente de las grúas también que nos estuvieron apoyando muchísimo, y como te digo, de las pipas de las empresas, pues hablamos un promedio de quizá unas 60, 70 personas que estuvimos involucrados en el lugar del incendio y que fueron los que, ahora sí, son los que se llevan las palmas de que pudieron hacer un trabajo muy coordinado, muy eficiente y muy rápido.
Más o menos, ¿para cuándo, si hoy podría estar listo un cálculo de las afectaciones a los vehículos, del terreno afectado y de la recuperación para un terreno como este? ¿Qué sería lo necesario?
Sí, mira, yo creo, estamos esperando nosotros también como dirección saber cuánto tiempo nos pudieran hacer saber esa información. No está a mi alcance el saberlo, pero estaremos nosotros al pendiente de la información para que ustedes lo tengan de primera mano.
Después de un evento como este, director, ¿a quién le toca la parte de poner en orden y de dar buena disposición a lo que haya quedado, a los restos de todo esto? ¿Quién se debe encargar de esto?
Pues mira, ya ayer tuvimos una reunión con el presidente municipal. Ellos por ahí ya tuvieron algunas tomas de decisiones respecto a la activación de los seguros que se tienen para este tipo de siniestros, la activación, los protocolos, etcétera, y yo creo que ellos tomarán la decisión de cómo llevarlo a cabo, el departamento jurídico, etcétera, para poder llegar al término y identificar los daños, establecer la cuantía en cuanto a esas afectaciones. Yo creo que ellos ya en su momento lo determinarán para de acuerdo a protocolos que se tienen con las mismas aseguradoras.
¿Al momento se podría determinar el origen de este incendio?
Sí, mira, tenemos una hipótesis que es la más fuerte en cuanto a las investigaciones de cómo inició el incendio. La persona que está encargada del corralón municipal sí nos refirió en un terreno aledaño a lo que es el corralón municipal, existe hierba de pasto seco. Entonces él refiere que ahí inició el incendio y fue donde vio la columna de humo. Se dirigió al lugar, lo confirmó, llamó al 911, activó el cuerpo de bomberos y él, en la manera de sus posibilidades, utilizando el extintor y los recursos que tenía a la mano, empezó a sofocarlo. Pero si nos damos cuenta del día de ayer, tuvimos mucho viento y esto avivó muy rápido las llamas que se metieron a lo que es el corralón. Es ahorita lo que tenemos de información en cuanto a las posibles causas del inicio del incendio.
Director, pues le agradecemos muchísimo su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad, la información que nos brinda y a nuestra audiencia. Por supuesto que nos mantendremos al pendiente de lo que siga ocurriendo y de los datos que sigan fluyendo en cuanto a las afectaciones que dejó este fuerte incendio en el corralón municipal de Lagos de Moreno. Por lo pronto, muchísimas gracias a José Álvarez, el titular de la Unidad de Protección Civil Municipal en Lagos de Moreno. Muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias y a la orden.
Ahí la información de lo ocurrido el día de ayer por la tarde, un fuerte incendio que abatió pues entre el 60 y el 70% del espacio que ocupa el corralón municipal de Lagos de Moreno, ahí donde se disponen los vehículos que son recogidos por alguna falta a las leyes de tránsito y vialidad de nuestro municipio o por algún delito y que son depositados justamente en este mismo espacio. Alrededor de 100 vehículos se habla o se mencionó extraoficialmente que pudieron ser afectados, como ya lo escuchábamos de propia voz del titular de la dependencia municipal. Aún no hay cifras definitivas ni oficiales. Están esperando que los encargados de este espacio del corralón municipal den la información oficial, pero se habla de alrededor de 100 vehículos afectados entre automóviles, camionetas, camiones y motocicletas que estaban por ahí depositados. Con esto nos vamos a la primera pausa de este espacio de señal informativa. Estamos ya sobre las 9 de la mañana con 19 minutos. Tenemos mucha información que platicarle. Es jueves. Jueves de escuchar la estocada, de escuchar el comentario de la maestra, de la doctora Lupita Ramos Ponce más adelante, y nosotros tenemos aún mucho que contarle. El ingeniero Gabriel Barba está en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible Señal Informativa Lagos de Moreno, lo invito a que se quede con nosotros y regresamos después de esta pausa con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
De vuelta con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quisiera recordarle que puede mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestras líneas telefónicas completamente a su disposición. También en redes sociales, en Twitter nos puede encontrar como @radioudglagos y en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Recuerde utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. 7 casos de influenza se han registrado en este 2020 en la región Altos Norte de Jalisco. Hace 2 años, durante 2018, se registraron solamente 2 casos, uno en Encarnación de Díaz y el otro en Lagos de Moreno. 7 ya, solo en lo que va de esta primera parte del 2020, las cifras son alarmantes. Y los detalles los vamos a platicar con Aurora Quijas, quien estuvo conversando con el encargado de epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado y los datos referentes a la situación de este padecimiento, de esta enfermedad de la influenza en la región Altos Norte. Aurora, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días. Sí, el día de ayer platicamos con el doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, quien es el coordinador del Departamento Estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco. Él nos comentaba cuántos casos ya están confirmados de influenza, el tipo de virus aquí en los Altos Norte Jalisco y que ya cobró una vida.
En lo que va de este año.
En lo que va de este año.
Ya se reporta un caso de deceso por influenza en la región Altos Norte. Vaya, que hay que poner atención. Vamos a escuchar lo que mencionó el médico.
En los Altos de Jalisco tenemos detectados, por el momento, confirmados solamente 7 casos. ¿Sí? De estos 7 casos, están 2 en el municipio de Encarnación de Díaz y 5 en el municipio de Lagos de Moreno. El virus predominante es el virus de la influenza AH1N1. En 2020 se ha confirmado la defunción de una persona. Es un masculino, es de 20 a 24 años, su grupo etario.
El doctor también nos señaló que las edades en las que se han detectado estos casos son entre los 15 años hasta los 51 años de edad. La población hace un llamado a la población a mantenerse alerta con las medidas preventivas.
En edades laborales, el rango estaría desde los 15 años hasta los 51 años, ¿no? Ese sería el rango de los casos que se han confirmado de momento, que son, bueno, edad, pues jóvenes por los 15 años, pero la mayoría está en etapa adulto-joven, pues laboral, lo cual también pues nos tiene que llevar a pensar a que pues se tienen que estar cuidando y sobre todo vacunando.
Sí, también nos mencionó el coordinador, el maestro Gaby, sobre que ¿cuántos casos se registraron en el 2019 y de qué tipo de grupo etéreo se detectaron esta enfermedad?
En 2019 se confirmaron en la región de Lagos de Moreno 13 casos, ¿sí? De los cuales 7 son en Lagos de Moreno, 3 en Ojuelos, Jalisco, 1 en San Diego de Alejandría, 1 en Teocaltiche y 1 más en Villa Hidalgo. ¿Sí? Y bueno, el grupo etario fue más común en hombres, o más bien, sí, fue más común en hombres, con un 65%, y los rangos de edades, fíjate que ahí sí está mucho más amplio. Tenemos rangos de edades desde pacientes de 5 años hasta pacientes de 68 años, lo cual nos tiene que llevar a que toda la población esté en riesgo, en realidad, de presentar influenza.
Algo que nos comentó fue los síntomas de la influenza, como los resfriados. El resfriado es un poco más fuerte, la fiebre da inicios súbitos, tos seca que lastima la garganta, dolor de cabeza y posteriormente se agrega escurrimiento nasal, dolor de cuerpo y dolor de los músculos. También nos comentaba que las personas más vulnerables son los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y las personas adultas de 60 años en adelante. Por último, nos agregó algo que la vacuna protege un 95% para prevenir esta enfermedad grave.
La vacuna en realidad no nos va a proteger al 100% en cuanto a no enfermarnos. Claro que nos podemos enfermar, pero lo que nos ayuda y en un 95% es a no padecer una enfermedad grave, ¿sí? A no terminar en un hospital, vaya. ¿Sí? Las medidas preventivas por excelencia son las medidas que podemos realizar todos, como sea el lavado de manos, el no saludar de beso, si alguien está enfermo, pues no acudir a la escuela, a lugares muy concurridos donde se pueda tener un estrecho contacto con más población y así contagiarlos.
Y bueno, esto es lo que nos comenta el coordinador de Epidemiología del Estado y exhortó a la comunidad a que precauciones tomen. Eviten, pues, si se sienten mal, acudir al médico a tiempo para evitar que se complique la situación.
A los primeros síntomas, a las primeras señales de fiebre alta, de dolor de cuerpo, de una gripe, por más leve que pueda padecer, pues acudir al médico y sobre todo, y por favor, no automedicarse, que eso es importante, el que nos esperemos a que algún profesional de la salud sea el encargado de diagnosticar de acuerdo a los síntomas que se puedan estar presentando, porque, pues vaya, la diferencia en los números, algo nos tendrán que decir. Todo 2018, solamente 2 casos, durante lo que va de este 2020, ya contamos 7. En toda la región Altos Norte. Parecerá no ser alarmante decir 7 casos, pero piénselo, de 2 a 7, de 2 durante todo un año, a 7 durante solo 2 meses de este primer año, mes y medio, en realidad, pues algo debe estar sucediendo con los casos de influenza y la posibilidad de contagio, y sobre todo el crecimiento y el arriesgarnos a ese contagio, pues en el que estamos todos. Hay que vacunarse, básicamente. Muchas gracias, Aurora.
Gracias.
y el reporte de la situación de la influenza en nuestro municipio y en la región. Insistiremos siempre en las medidas precaución y tomar todas las medidas de precaución. Nunca será, pues, de más. Nunca estará de más. Ofrecen esterilización a bajo costo para perros y gatos. La agrupación de rescate y adopción canina en Lagos de Moreno ofrecerá intervenciones quirúrgicas, así como mascotas en adopción.
Como cada mes, el grupo de rescate y adopción canina en Lagos de Moreno vuelve con su campaña de esterilización a bajo costo para perros y gatos. Esto con la finalidad de controlar la sobrepoblación de animales domésticos dentro del municipio. Al respecto de la campaña, Minerva Lozano, integrante de la agrupación, comentó:
esta campaña ya lleva seis meses. Unos médicos de León, de Silao, nos apoyan para venir a esterilizar a bajo costo. Son unos médicos muy buenos, hacen una cirugía, ellos le llaman de mínima invasión porque son muy quita la cirugía, entonces la recuperación es súper rapidísimo.
La integrante de rescate y adopción canina explicó que la intención de la campaña es ofrecer una mejor vida a los perros y gatos que viven en Lagos de Moreno, incluyendo aquellos que no tienen hogar, pues la propia agrupación también solventa las esterilizaciones a mascotas sin dueño.
Más que nada la trajimos porque hay una sobrepoblación de perritos, entonces no tiene caso que siga creciendo porque hay muchísimos abandonados, algunos que son rescatados, dados en adopción por compañeros que son rescatistas independientes, pero aún así es interminable. Entonces nosotros tratamos de que la campaña llegue a mucha gente para que accedan a esterilizar, porque es muy importante. Afortunadamente ha habido mucha gente que responde muy bien a la campaña, por eso es que la estamos tratando de hacer cada mes.
En tanto a los costos que tienen las intervenciones quirúrgicas en los animales de compañía, la encargada aseveró:
depende del peso, mira, es de 380 menos de 5 kilos y de 5 a 10, 480, y así sucesivamente va subiendo según los kilos, y la más cara cuesta 780, pero ya estamos hablando de un perro de 40 kilos.
Aunado a esto, Minerva Lozano explicó que dentro de la asociación se fomenta la adopción de mascotas, razón por la cual aquellas personas que estén interesadas en abrir sus puertas a un acompañante canino pueden acercarse a la asociación. La encargada finalizó extendiendo la invitación a todas aquellas personas que deseen esterilizar a sus animales de compañía.
Es el próximo 16 de febrero en el pueblo de Moya, ahí en donde está el jardín, por ahí en la calle 6 de agosto, el próximo domingo.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Aquellas personas que deseen esterilizar a sus perros y gatos tendrán que hacer una cita previa al 47-4104-9020, debido a que únicamente se cuenta con 45 intervenciones.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 40 centavos a la compra y 18 pesos con 39 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 12 centavos a la venta. Nos vamos a la pausa, a la segunda de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Lo seguimos invitando a que participe con nosotros en el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestras líneas telefónicas en cabina a su disposición. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal tiempo.
Buenos días a todos. Un frente frío se desplaza lentamente a lo largo de la vertiente del Golfo de México, ocasionando vientos fuertes y ligero descenso en la temperatura en Veracruz. Para las próximas horas se espera que provoque lluvias fuertes puntuales en Veracruz y Tabasco. También se tiene un sistema de vientos fuertes en altura que acarrea humedad y nubes abarcando del estado de Occidente hasta el noreste del país. Y por último, un sistema anticiclónico en el Océano Pacífico afecta a estados de Occidente y centro del país con tiempo estable y un incremento en las temperaturas máximas para los próximos días. Para Lagos de Moreno, amanece con pocas nubes. Durante todo el día estará mayormente despejado. Por la noche se espera cielo con pocas nubes. El viento soplará del suroeste y con rachas ocasionales. La temperatura mínima estuvo entre los 11 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará alrededor de los 25 grados Celsius. La mínima para mañana se espera entre los 10 y 11 grados Celsius. El tiempo estará frío por la mañana, poco cálido por la tarde y frío por la noche. La salida del sol es a las 7 horas 18 minutos y la puesta del sol será a las 18 horas con 43 minutos. Eso es todo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
Impartirán curso básico de Arduino. Estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos instruirán a los interesados en aprender más del sistema Arduino de manera gratuita. Los detalles con Marco Gallardo.
Como parte de un interés propio, Blanca Scarlett Millán, estudiante de la licenciatura en mecatrónica en compañía de otros estudiantes, impartirán el curso de Arduino básico, el cual va dirigido a cualquier persona del Centro Universitario de Los Lagos que tenga interés en aprender un poco más sobre el tema. Al respecto del curso de Arduino, la estudiante del séptimo semestre mencionó:
Arduino es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador y tiene un entorno de desarrollo, un software. Mi curso consiste en aprender a utilizar esa placa, tanto la programación como la parte electrónica o de hardware de conectar y hacer, pues, distintas cosas, ¿no?
Scarlett explicó que este curso está dirigido principalmente a jóvenes recién ingresados a la ingeniería de mecatrónica. Sin embargo, desde su gestión, se pensó en este taller como un proyecto más amplio, cuyo interés radica en enseñar a cualquier persona que lo desee. Sobre los temas a abordar en el curso, la instructora del taller explicó:
debido a que es un curso básico y va como dirigido a estudiantes de primer semestre, se les enseña desde lo más básico, desde qué es un protoboard, un LED, una resistencia y cómo hacer el control de este. Se van a abordar distintos temas, como ya lo mencioné, desde lo más básico de electrónica básica hasta otro tipo de herramientas como o elementos, tanto digitales o electrónicos, como son LEDs RGB, sensores de temperatura como el LM35, un sensor del CNI70, sensor ultrasónico, pantallas LCD.
Cabe mencionar que dicho curso ya había sido impartido en el centro universitario, teniendo una respuesta favorable por parte de los alumnos, razón por la cual en esta ocasión se buscó reabrir el taller e impartirlo en más sesiones. En tanto a cómo inició este proyecto, Scarlett Millán mencionó:
bueno, esta idea surgió ya hace bastante tiempo, debido a que como yo entré a la carrera sin saber ciertas cosas, me di cuenta que era como necesario. Entonces yo empecé a estudiar por mi cuenta, tomaba cursos y generaba conocimiento. Entonces yo dije, me gustaría compartir este conocimiento con las demás personas. Debido a que Arduino es como una placa que hemos utilizado a lo largo de la carrera, pero en sí nadie nos ayuda a implementar o conocerla a fondo, yo dije, ¿por qué no? Podría enseñarlo un poco que sé a mis compañeras.
La encargada del taller destacó que para este curso se abrirán 50 cupos, los cuales serán repartidos en diversos horarios.
El curso empezará el día lunes 17 y tenemos diversos horarios. El día lunes tenemos el horario de 5 a 7, martes de 2 a 4, miércoles de 2 a 4, jueves de 11 a 1 y viernes de 2 a 4. Solamente van a ser 10 sesiones, van a ser solamente 2 horas a la semana. La persona interesada solamente tiene que ir una vez a la semana, ella elige el horario, claro, que corresponda a los que tenemos, y solamente son 10 sesiones.
Para finalizar, Scarlett Millán explicó que dicho taller representa una oportunidad para que los interesados puedan aprender más sobre un nuevo software de libre desarrollo, el cual es amigable a todo público. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Los interesados podrán asistir a registrarse al Laboratorio de Innovación y Emprendedurismo del Centro Universitario de Los Lagos. En más información de carácter universitario, se realizó una conferencia sobre energías alternativas y fotovoltaicas aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Estas energías no se encuentran aún en el mercado, particularmente la fotovoltaica. Los detalles los tiene Aurora Quijas.
En el marco del seminario de investigación Richard Feynman del Centro Universitario de Los Lagos, se realizó la conferencia de energías alternativas y fotovoltaicas, impartida por el doctor José Luis Maldonado Rivera, investigador titular del Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato, quien explica sobre el funcionamiento de estas energías que aún no se encuentran en el mercado.
Y es hablar sobre energías alternativas que no están aún en el mercado, ¿sí? Particularmente de la tecnología fotovoltaica orgánica e híbrida. ¿Qué es esto de orgánico? Bueno, son moléculas, polímeros sintetizados en el laboratorio a base de la química de carbono. Y lo híbrido es que utiliza tanto materiales orgánicos como inorgánicos para aprovechar sus características.
Señala que las tecnologías de celdas de silicio son usadas en la vida cotidiana como en los dispositivos, en la casa, oficinas, edificios, carreteras, jardines y en diferentes aparatos como las calculadoras y los relojes. Comenta sobre la situación mundial y nacional en los temas de eficiencia, problemas, estabilidad, escalabilidad en esta tecnología.
Bueno, en México estamos un poquito como casi siempre atrasados en las tecnologías emergentes, pero se están haciendo esfuerzos sobre todo en celdas de OPVs y celdas de perovskitas. De hecho, en el sexenio anterior, en el gobierno de Peña Nieto, se proporcionó bastante apoyo a la academia investigación en México para desarrollar estas tecnologías emergentes. Particularmente se creó el CEMISOL, que es un centro mexicano de innovación en energía solar, en donde se le han inyectado pues varias centenas de millones de pesos para hacer investigaciones en este campo de las tecnologías emergentes en OPVs y en celdas de perovskitas. Actualmente, bueno, con el nuevo gobierno, pues la situación está así como en stand-by.
Señala cuáles son los países que están avanzados a nivel mundial en la tecnología fotovoltaica.
Uno de los países más avanzados a nivel del mundo en tecnología fotovoltaica es precisamente Alemania. Alemania, Japón, China, España también. Ya comenté durante la plática que Alemania tiene territorialmente es aproximadamente un cuarto del territorio mexicano y aparte tiene una irradiación solar de pues alrededor de la mitad de la que tiene México y sin embargo es uno de los principales productores de electricidad a través del efecto fotovoltaico.
Por último agregó que en México se debería poner mayor atención a la tecnología en general. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El doctor opinó que en México se debería poner mayor atención en la tecnología como las fuentes alternativas y particularmente la fotovoltaica, ya que estas con un mínimo de porcentaje de luz solar pudiera aprovechar a generar mucha mayor electricidad.
La estocada.
Es jueves de escuchar al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con la estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Pues bien, radioescuchas, después de muchos tiros, tirones y plantones, el viernes pasado por fin llegó Tecutli a Radio Universidad de Guadalajara. ¡Qué bueno! Espero que haya aprendido que los micrófonos no muerden. Ahora bien, respecto a la entrevista, veo un gran vacío, pues solo utilizó distractores, como su patrón el peje, razón por la cual se abocó a hablar del aeropuerto, tema ya muy manoseado, especialmente por la gavilla integrada por el expresidente Saúl González y los huguistas. Hoy en día Tecutli ya nada tiene que hacer al respecto, por lo que se ve anda perdiendo el tiempo con este asunto. Por lo pronto el aeropuerto no cumple con las especificaciones que exige la ASA, es decir, aeropuertos y servicios auxiliares, para hacer un aeropuerto comercial y para cubrir esas especificaciones se requieren inversiones muy grandes, dinero que el ayuntamiento no tiene, y más allá de esto, en el municipio hay prioridades y el aeropuerto no lo es. Por ejemplo, el aeropuerto tendría que cubrir especificaciones en seguridad, control de pasajeros y un equipo moderno que exige ASA en la torre de control. Por otro lado, la Agencia Federal de Aviación Civil le dio al aeropuerto de Lagos un permiso por 5 años para que fuese utilizado como aeródromo. Este permiso ya venció, es decir, tenía un permiso para uso de aviones particulares y de tamaño restringido. Y ahora Tecutli habla de que varias administraciones vendieron el aeropuerto. Es innegable que varios bribones lo han intentado. Por cierto, los más voraces e insistentes fueron los zuguistas, pero no lo lograron. Mejor dicho, no pudieron concretar el atraco, porque gran parte de esos terrenos son propiedad de los señores Juan José Vega y de su hermano Francisco, y ellos le entregaron en comodato al ayuntamiento esos terrenos, de aquí que no hayan podido volárselos. Si Tecutli tuviese información veraz y asesores listos, sabría que el municipio nunca pudo haber vendido el aeropuerto porque no era de él. Le pido a Tecutli que no pierda el tiempo con tonterías y se ponga realmente a trabajar por el municipio, que para eso se le paga. En la entrevista a Radio Escuchas, Tecutli también habló de la seguridad y como el buen Poncio Pilato se lavó las manos. Ahora resulta que se deslinda al respecto y el problema serio de la inseguridad se lo endosa a la policía estatal y a la federal. Entonces, ¿por qué nos mintió Tecutli el año pasado cuando anunció que para fin de año, es decir, diciembre del 2019, tendría 250 fieros cuicos y con esas fieras garantizaría la seguridad del municipio? Por lo que veo, Tecutli se asemeja cada día más a Pinocho, como va, terminará su administración con una nariz como de 3 metros. Tecutli y sus tlacuches tienen que dejarse de payasadas y encarar la realidad del municipio y los problemas que laceran a los laguenses. Para empezar, pues no sabemos ni lo que pasa porque jamás presentaron un proyecto para el desarrollo de todo el municipio. Razón por la cual nomás pican por un lado y por el otro sin concretar hechos. Hechos que se deberían traducir en bienestar social. Solo así sabríamos la vocación que tiene cada parte del territorio del municipio y solo así se podrían aprovechar los recursos naturales de una forma racional. Me queda claro que a Tecutli y a sus tecutleños les falta visión de futuro. De aquí que no haya planeaciones urbanas sólidas asentadas en la realidad, ni proyectos rurales de gran amplitud. Por lo que veo, se la han llevado con puras ocurrencias, no se ve un rumbo definido y progresista para Lagos, y tampoco ha enfrentado el daño que causa la contaminación, daños que van avanzando de forma galopante. Deterioro que está acotando al municipio. Ahora bien, Tecutli, como todos sus antecesores, se aboca a la cabecera del municipio, es decir, a la ciudad de Lagos, dejando al garete a todo el territorio municipal. Hablamos de más de 2,600 kilómetros cuadrados. Los invito, radioescuchas, a que vayan a Los Azulitos, El Puesto o Betulia para que vean que ahí no les llega ni la brisa de lo que sucede aquí en Lagos, o bien a Comanja. Por cierto, no tardará mucho tiempo para que esas regiones del municipio se independicen del municipio de Lagos y así se constituyan en nuevos municipios, como sucedió hace unos pocos años con San Ignacio Cerro Gordo, que se desmembró de Arandas. Solo así esas regiones tendrán un futuro porque, pegadas a Lagos, pues están atrancadas. Tantos problemas que tiene Lagos, la inseguridad galopante, y Tecutli nos sale con el cuento del aeropuerto. Este cuentecito no se lo conocía. Por favor, licenciado Tecutli, abóquese a su trabajo. Muchos laguenses le dieron su confianza. De aquí que en las elecciones le haya puesto una felpa de perro bailarín a Hugo René. Pero tenga presente que si ahorita se realizaran las elecciones, de seguro el tal Hugo René le pondría a usted la felpa de perro bailarín, sencillamente porque usted no está dando el ancho. A manera de conclusión, le recuerdo a Tecutli que para ganarse la confianza necesita tener un comportamiento limpio, recto y transparente. Por cierto, ya va para 2 años de huesear y todavía no presenta la cuenta pública desglosada de su primer mes de trabajo. ¿Por qué la esconde? Respóndame, por favor. Si quiere, aquí están los micrófonos y vuelva otra vez a Radio Universidad, o mande a Radio Universidad de esos mentados WhatsApp o lo que sea. Pero dígame, ¿por qué esconde la cuenta pública? ¿Será por algo o estoy yo en un error? Gracias.
Ahí el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, como cada jueves, y su estocada, siempre puntual y refiriéndose a los asuntos desde el punto de vista ciudadano y reflejando en algunos de ellos lo que muchos de los ciudadanos de Lagos de Moreno piensan y quisieran externar. Nosotros seguimos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Opinión.
Es jueves y momento de escuchar a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, a quien agradecemos esté ya en la línea telefónica de Señal Informativa Lagos. Ella es parte del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y la tenemos ya en la línea para su comentario. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gaby. Un saludo para ti y para el auditorio. Bueno, pues hoy 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. En este Día Mundial de la Radio reconozcamos el poder perdurable que tiene la radio para promover la diversidad y contribuir a construir un mundo más pacífico e inclusivo. Esto lo dice Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. La radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y constituye la plataforma para el discurso democrático. La radio sigue siendo además el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Esta capacidad de llegar al mayor número de público posible la convierte en una herramienta indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad. Y es el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofrecer una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenido, y deben reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. La radio es un medio muy potente y de bajo costo, adecuado sobre todo para llegar a las comunidades más remotas y a las más vulnerables también. La radio estimula el debate público y permite una participación igualitaria, independientemente del nivel educativo de los oyentes. Asimismo, la radio desempeña un papel fundamental en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro en casos de desastre. Este medio se encuentra en una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. Al escuchar a las audiencias y responder a las necesidades, los servicios de la radio nos proveen de los diversos puntos de vista y distintas voces que necesitamos para afrontar los cambios a los que nos enfrentamos en la actualidad. Este 2020, en el Día Mundial de la Radio, la UNESCO hace un llamado a todas las emisoras de radio para defender la diversidad, tanto en sus redacciones como en las ondas radiofónicas. Pues un saludo a todos ustedes y felicidades hoy en el Día Mundial de la Radio.
Doctora, muchas gracias y pues vaya también de parte de todos los que hacemos Señal Informativa en Lagos de Moreno y de toda esta emisora, una felicitación para usted y para todos los que hacemos este hermoso mundo de la radio.
Así es, un abrazo para todos.
Muchas gracias, buen día, los escuchamos la próxima semana.
titulares del día. Prensa estatal.
Esta mañana el diario El Informador titula: cae Lozoya en España, alistan plan de extradición. El exdirector de Pemex fue detenido luego de 9 meses de estar prófugo. Hoy comparece ante la Audiencia Nacional de Madrid. El diario Mural: dan sablazo a la iniciativa privada, de 20 a 20 millones de pesos pasan en Palacio Charola para rifa, inexistente de avión y dinero para salud. Milenio Jalisco: se cae acuerdo con el Insabi, Jalisco cumplió, dice Alfaro. El gobernador explicó que el documento enviado por la Federación contempla que la aportación solidaria estatal sea el triple de lo pactado. Buscará una reunión con el presidente. El diario NTR Jalisco: rompe el Insabi su acuerdo con Jalisco. Ataque al Estado contra propuesta federal, dice Alfaro. En caso de que no prosperen las negociaciones, el gobernador adelanta que se trabaja en un plan alternativo del que no dio detalles. Habrá información hasta tener claridad de lo que pasará con el sector salud. La crónica Jalisco: Andrés Manuel López Obrador le niega a Jalisco lo que aceptó para otros estados. Sorpresivamente se rechaza la propuesta de convenio con el Insabi. El presidente desconoce nuevamente los acuerdos avalados por sus funcionarios. El Occidental: Emilio Lozoya fue detenido. Hoy comparece. El extitular de Pemex se identificaba con otro nombre. Conocerá su situación jurídica ya que solicitan la extradición. Casi estamos cerrando esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno y agradecemos a Jorge Becerra, quien se comunicó con nosotros y dice: pide hacer un llamado a la comitiva que va a recibir al presidente de la República para que atienda la situación de El Río. José Hernández dice: las personas a cargo del corralón están muy mal preparados, no tienen la capacitación necesaria. Debió prevenirse este incendio haciendo brechas. Ya había pasado un incendio con anterioridad. El director no tiene la preparación necesaria. Deben pagarles los carros, supongo se refiere a los dueños. Ya escuchábamos lo que mencionaba el director de Protección Civil Municipal, que se han activado y están en negociaciones con los seguros que debe tener el Ayuntamiento Municipal para establecimientos o lugares como este, el corralón. Hay seguros por ley, debe haber seguros que respondan para situaciones como esta. María del Socorro dice: felicidades al arquitecto por su comentario y también a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara por la información que nos brinda. Nosotros agradecemos el que nos haya acompañado durante esta emisión de Señal Informativa Lagos. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. David Barajas está en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión le agradezco el favor de su atención y lo espero mañana en punto de las 9 de la mañana con más información de lo acontecido en la región Altos Norte de Jalisco, en nuestro estado, en la región, en nuestro país y a nivel internacional. Por lo pronto, pásela bien. Muy buenos días. Feliz jueves. Es 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos los que hacemos posible este maravilloso medio de comunicación. Feliz Día de la Radio. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.